Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. A lo mejor se escuchan autos que pasan cerca porque estamos en nuestro estudio móvil, siempre moviéndonos de aquí para allá, que es el modo de tener libertad también, de estar en la calle, de estar con gente amiga, de poder hacer más comunicación, que es lo que nos interesa para más de 200 radios comunitarias que están transmitiendo este programa. Hoy estamos hablando sobre Guadalupe Norte, en Santa Fe, donde está ubicada Naturaleza Viva, la granja Naturaleza Viva, una granja agroecológica que produce una diversidad enorme de alimentos, no solo para quienes viven allí, sino para 20.000 familias, me contaba Remo. Estoy con Remo Bénica, con Hermina Kleiner, y ese proyecto, al ser agroecológico, está haciendo algo que es remar contra la corriente, pues para cuando todo el mundo supuestamente dice, o decía, porque ya no lo dicen tanto, que esto del glifosato y los agrotóxicos y agroquímicos y demás eran imprescindibles para producir, Naturaleza Viva es de los primeros casos en Argentina que demostró que no, que se podía producir de un modo totalmente distinto, sano, lo cual implica también una posibilidad gigantesca, que es la de recuperar trabajo para el campo. Ahora, Hermina, te vi que agarraste algo que querías mostrarme.
Sí, porque venimos hablando solamente del aspecto de la producción, digamos. Eso con esta forma de producir, o sea, la agroecología, hace años atrás a nosotros nos trataban de locos, o sea, con lo que el modelo, digamos, de trabajar sin usar agroquímicos, porque por supuesto también a veces te genera un poco más de trabajo físico, porque hay que sacar las malezas. En realidad no existen malezas, son buenezas, hay que son
buenezas,
expresiones, digamos, del suelo, que hay que saber interpretarlas y hay que acompañarlas. Pero también es una cultura totalmente diferente. O sea, ¿quién nos ha mandado a tener un país donde tenemos millones de hectáreas vacías y por otro lado millones de seres humanos hacinados en grandes ciudades donde el punto del alimento?
Hablamos de hectáreas vacías ocupadas por la soja, o sea, invadidas, digamos,
por supuesto,
de algún modo, ¿no?
O sea, claro. Vacías de seres humanos, vacías.
Exacto.
De humanidad. Y en las ciudades millones de seres humanos hacinados, desesperados por el trabajo, por tener los recursos para poder comprar el alimento.
Claro.
¿Por qué? Porque el alimento realmente es lo más necesario. Dice que una vez en el año, tal vez cambias de vehículo, o cada una vez al mes te compras un zapato, pero tres veces todos los días necesitas comer.
Claro.
Entonces tenemos todos una gran dependencia de ese alimento. Y si nosotros tenemos un espacio donde poder producir ese alimento, te genera una enorme libertad, una enorme dignidad y una relación con la naturaleza, con la vida misma. Y tomé la tarjeta que vos mencionaste porque en el dorso de nuestras tarjetas personales pusimos una frase de Gandhi, porque realmente nos parece muy, muy impactante el mensaje que pone. Dice, el hambre del mundo se acabará con el trabajo de las masas y no con la producción en masa. O sea, esta producción en masa que hace nuestro país de soja no es ninguna garantía de quitar el hambre de la población argentina.
Claro.
Lo que sería garantía de que no exista hambre en Argentina es que las masas podamos trabajar la tierra, tener nuestros espacios y producir nuestros propios alimentos, que nos generará una gran soberanía alimentaria y una dignidad y un modo de vivir diferente.
También. Miren qué distinto sería para ustedes que viven en este lugar,
sí,
para vos precioso quizás, para nosotros oprobioso, digamos, a partir de un sistema erróneo de distribución de la población. Si 20 millones de personas que están en esta ciudad irían a repoblar la tierra, a vivir dignamente de su trabajo y de sus relaciones, etc., y además producirían, en vez de producir 100 millones de toneladas de granos transgénicos para alimentar los animales del mundo exterior, digamos, donde sería China, Europa, Estados Unidos, etcétera. Tenemos que cambiar. Nosotros, este es un mensaje para todos, absolutamente todos. Nosotros tenemos que cambiar de paradigma.
Producción agroecológica, limpia y a la vez que da trabajo en los campos. En lugar de campos vacíos y ciudades hacinadas, Irmina y Remo nos hablan de un modo de producir diferente.
Fíjense, la tierra es un bien del planeta que fue supuestamente, no diríamos que Dios lo puso, si no creemos en Dios, pero que se creó para bien de todos, absolutamente de todos, y las leyes internacionales hablan, claro, de que el planeta Tierra es de los seres humanos, sí, de esta civilización que nos toca poblar. Así que fíjense qué desastre, qué desastre la manera de actuar, de ser, de pensar. Fíjate, desde el punto de vista de las leyes internacionales, de las leyes de los países, y del nuestro también, la parte superior, el aire, es del Estado. La parte inferior, el subsuelo, es del Estado. Y el suelo, que es el responsable de dar de comer a todos los seres humanos del planeta Tierra, es privado. Este es un fenómeno oprobioso, trágico, de este momento que nos toca vivir. La Tierra, los documentos de la Iglesia y en general los planteos de la mayoría de los países y la distribución de la Tierra, incluso Estados Unidos y Europa, no tienen este desastre de apropiación de las tierras y de desalojo de los sectores campesinos.
Claro, pero aparte, una apropiación que, como decía Irmina, es destructiva, pero que además, según su propia lógica, encima generó cada vez más malezas.
Cada vez más enfermedades, cada vez más desertificación, etcétera.
Y cada vez más veneno.
Y cada vez más veneno, que hace que nos envenenemos cada vez más, que tengamos más enfermedades y vivamos cada vez más tristes y desamparados, digamos, por un modelo que debemos cambiar. Y esto es importante tener claro. Tenemos que romper con los esquemas que nos quieren imponer, esto que vos dijiste al comienzo, Monsanto, Cargill, Nidera, etcétera, todas estas organizaciones, ni hablar los fabricantes de remedios, entre comillas.
Claro, o sea, una industria, digamos, bárbara, claro.
Hay una industria increíble, porque hay que tener enfermos para desarrollar una industria de los medicamentos, cuando en realidad, la Pachamama, nosotros con qué alegría todos los días tomamos nuestros tecitos de las hierbas que obtenemos, que tenemos más de 20 especies medicinales para el corazón, para la digestión, para el resfrío, para todo eso lo tenemos todo en la huerta, lo tenemos.
Y yo aclaro, como estuve en Naturaleza Viva y tuve el privilegio de que me invitaran a almorzar, que todo lo que se produce allí es lo que uno come en esa mesa.
No, pero además te cuento.
Además es riquísimo.
Nosotros nos sacrificamos. El día domingo nos sacrificamos porque nos sentamos alrededor de un lugar que es todo un cañaveral, no es de caña de azúcar, sino todo bambú de una sombra, la catedral vegetal, y ahí ponemos asado a la estaca de la producción de carnes a pasto que producimos en Naturaleza Viva, y nos reunimos en familia y además a veces con los operarios, digamos, a discutir, por supuesto con un vinito a la par, digamos, para alegrar el corazón, porque es importante eso también. Así que nos castigamos todos los domingos así también.
Bien, entonces quiero decir que lo que nos cuentan Remo Benica e Irmina Kleiner sobre Naturaleza Viva es algo que le puede interesar a los filósofos, a los sociólogos, a los que piensan en el tema del trabajo, a los que piensan en el tema de la libertad de la producción, y también a los golosos. Irmina, ¿me lees de nuevo esa frase y ya volvemos al último bloque? A ver cómo es esa frase de Gandhi que nos contaste recién.
El hambre del mundo se acabará con el trabajo de las masas y no con la producción en masa. Esta es una frase de Gandhi.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle.
Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
el grito pelado.
Hola, ¿qué tal? Seguimos en el grito pelado, el segmento musical de Decimú. Sí, se iba a decir seguimos en Decimú. Claro, seguimos en Decimú, pero seguimos específicamente en el grito pelado. En este segmento donde tratamos de escuchar algunas cosas nuevas, autores, músicas nuevas o independientes, gente que está haciendo muy buenas cosas y que por ahí no tiene toda la difusión que merece o que por lo menos en lo personal yo desearía. Y les quiero presentar hoy a un músico realmente muy particular que es Lucho Guedes. Lucho Guedes es un... A ver, sí, es un músico, claro, y tiene... Tienen unos arreglos finísimos, una manera de componer muy particular, muy, muy exquisita, muy sutil. Ahora, si hay algo que destaca en Lucho Guedes es el aspecto de sus letras. El tipo es un contador de historias. Parece que la música fuera un pretexto para contar estas historias. No lo es, de ninguna manera. No lo es para nada. De hecho, hasta tiene temas instrumentales Lucho Guedes. Pero es tal la cantidad de información que tiene en las letras. Uno podría, si buscara algún tipo de referencias o esa cosa que siempre tenemos, ¿no? Como melómanos, de tratar de ubicar a alguien para decir, este se parece a... Bueno, me parece que la referencia obvia para ubicar a Lucho Guedes sería Leo Maslía, ¿no? Y les voy a presentar ahora a Lucho Guedes en un disco que además es algo absolutamente que va contra la corriente, porque sacó un disco doble Lucho Guedes, un disco doble que se llama Soy una tarada y que lo presentó una vez y dejó de presentarlo. Porque dijo, no, ya está, listo, me dedico a otra cosa. A otra cosa. Y justamente a partir de este tema, a partir de este título, empezó a trabajar para escribiendo para mujeres, con canciones para mujeres. Pero bueno, este disco, por eso, el esfuerzo titánico, porque aparte tiene una orquestación increíble. Pero bueno, sacó el disco doble y dejó de presentarlo y se dedicó a otra cosa. Un tipo además muy prolífico y que van a ver, van a escuchar un poco demente está, por supuesto, una demencia absolutamente necesaria para escribir este tipo de canciones. Vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre al disco, que grabó, porque ya aquí graban varias mujeres. O sea, hay temas que directamente no canta él. Hay un tema que canta Lidia Borda, otro que canta Liliana Herrero, grandes cantantes que acompañan a Lucho Guedes. Pero en este caso vamos a escuchar, decía, el tema que le da nombre al disco doble, Soy una tarada, que canta Lucho Guedes junto a Soledad Villamil. Escuchen.
Corazón, ya se me agotaron
las explicaciones. No sé qué decirte, la verdad es que tenés razón. Estoy en cualquiera, ya no me conecto, pero no es con vos.
Por favor, no empieces otra vez, que el laburo, que el estrés, no des más vueltas, querés, y tómate el palo, pero prepárate para el divorcio y la manutención. Todo tiene un precio, si querés ser libre, no seas cagón.
Tantos años juntos y solo te importa el juicio y la guita. Pensa en todo lo que van a sufrir Nico y Luna.
Vos me estás jodiendo, yo soy la conchuda. Vos sos el que siempre, una vez al año, le agarra la duda. Y empezás con que la rutina, el país, con que nada te hace feliz, con que estás cansado de laburar al pedo y querés ponerte a pintar otra vez, que todo parece al revés de lo que soñaste. Pasaron los años y hoy tener dos hijos y una mujer dejó de ser un placer y querés rajarte, pero tenés miedo. Sabes que pa' poder mantener dos hogares vas a tener que pelarte el orto, Javier. No sabes qué hacer.
Perdóname, mi amorcito, hoy tengo un mal día. Te juro que no va a volver a pasar de vuelta, mujer. Sabes que te quiero, pero sos tan exigente que a veces mi mente necesita urgente escaparse un poco nomás, hacerme el boludo quizás, o me vuelvo loco.
Ay, mi amor, al final siempre me podés. Yo no sé bien qué es lo que haces, y en vez de dejarte como tendría que haber hecho ya, te me haces el tierno y después te pones mimoso y sabes que yo me caliento y me olvido todo. Soy una tarada, vení para acá, bom, bom.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu.
Decimu.
www.lavaca.org.
Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimu.
Ojos que ven, corazón que siente.
Decimu.
Decimu en su último tramo, en esta especie de noticiero desde el paraíso. El paraíso para mí es la granja Naturaleza Viva, una granja agroecológica que fundaron, inspiraron y fueron explorando también Irmina Kleiner y Remo Benica hace 30 años. Pero con un detalle importantísimo que es la producción agroecológica, todo esto que hemos estado conversando, pero aparte con una experiencia previa que a ustedes los llevó desde la época de los 70 a escaparse de las épocas represivas, vivir... ¿Cómo lo diríamos? Porque hay una película de esto que se llama Los del Suelo, que cualquiera puede buscar en YouTube. Vivir a lo Robinson Crusoe, podría decir, tener que organizarse para vivir escapando en el propio monte.
Sí, pero además, no solo cualquiera puede pensar, está escapando de alguien que lo corra. No, nosotros llegó un momento en el que teníamos 500 militares rodeándonos en la selva para matarnos. Es decir, que la crueldad de la dictadura era hacer desaparecer y matar a todos quienes intentábamos la construcción de un hombre nuevo y una sociedad nueva, que fue toda la lucha del Movimiento Rural de Acción Católica, del Movimiento de Ligas Agrarias, porque nosotros éramos los principales promotores del desarrollo de este gran movimiento, que fue uno de los movimientos más fuertes en América Latina, desde la concepción de organismo de masa, porque eran reuniones de todas las comunidades, digamos, planeando, debatiendo, discutiendo el desarrollo de cada una de las zonas y todas sus problemáticas, y luchando para cambiar, a tal punto que llegó más de 1000 campesinos que fuimos a poner banderas argentinas cuando el proyecto Agrex, un proyecto norteamericano de Pedro y Antonio Lanusse, quiso entregar 1,000,000 de hectáreas, que era más o menos mitad y mitad entre Formosa y Chaco, porque está ahí un río maravilloso que riega todos esos lugares, y se impidió ese proyecto. Entonces este gran movimiento fue después, con el golpe militar, fue perseguido, claro. Perseguido, donde se asesinaron dirigentes, desaparecieron compañeros, etcétera, digamos.
Y a ustedes los obligó a escapar al monte para poder defenderse.
Tuvimos la suerte de escapar, claro. pero tuvimos el privilegio de que los campesinos y los hacheros y los indígenas de la región sabían quiénes éramos nosotros, por lo tanto nos han ayudado a sobrevivir esta travesía de aquellos años, porque fueron 3 años en la selva chaqueña, 1 año en las cañas de azúcar del norte de Santa Fe, donde tuvimos también el segundo hijo ahí.
Perdón. Aro. Irmina, tuviste 2 hijos mientras escapaban y no tenían acceso prácticamente a nada de lo que la civilización, entre comillas, pretende, ¿no es cierto?
Sí, nosotros hacía 3 años que estábamos casados y no habíamos tenido hijos, y bueno, y vaya que cuando las circunstancias nos obligaron a refugiarnos en la selva, vino mi primer embarazo. Y había que afrontarlo y había que prepararse para que nazca la criatura, y bueno, también con la solidaridad y la asesoramiento de una campesina partera que más o menos nos orientó un poco de cómo había que hacerlo. Nació nuestra primera hija en una cueva subterránea que hicimos con pala y machete, así que ahí nació nuestra primera hija.
O sea que hubo una experiencia que se puede ver en esta película, que por YouTube cualquiera la puede descubrir, se llama Los del Suelo. Está toda la historia en un libro que se llama Monte Madre, y está toda la historia en la revista Mu. O sea que todos los que se interesen por esto pueden buscarla por distintos lados, pero es una historia que los puso en contacto directo con vivir en la naturaleza, ya no por una razón hippie, por así decir, sino por una razón de supervivencia, de tener que bancar allí el momento más trágico de la historia argentina.
Sí, y de alguna manera nos fuimos al campo, a la naturaleza, al monte, porque de ahí venimos nosotros, o sea, venimos del campo, nunca jamás se nos hubiera ocurrido o pasado por nuestra cabeza ir a refugiarnos en una ciudad. La ciudad no es el ambiente nuestro, o sea, nunca lo habíamos vivido en una ciudad, por lo tanto, eso, la ciudad nos generaba inseguridad, en cambio, claro, el campo a nosotros nos generaba seguridad. Y también, aunque no lo crean, en el monte también se encuentra alimentos.
Hay que saber buscarlos.
Hay que saber buscarlos, hay que saber encontrarlos. Pero también, no solamente con eso, sino con los alimentos que nos pasaban los mismos hacheros, obreros rurales. Nosotros hemos pasado, digamos, la situación. Y por supuesto vivimos muchísimas cosas muy lindas, muy lindas. La naturaleza realmente se nos acercó a nosotros y nosotros nos acercamos a la naturaleza. Y de ahí viene un poco la inspiración de Remo cuando le pone, encuentra un título para el libro que escribe Jorge Miceli sobre nuestra historia, y que el título del libro no aparecía, y por ahí Remo se inspira con este Monte Madre, porque realmente para nosotros el monte fue como una madre. Entonces, viendo el monte con nosotros ahí adentro, como un refugiándonos ahí dentro, era como un vientre de la madre donde se refugió un bebé.
Irmina Kleiner nos está contando esto, Remo Bénica, después de toda esa historia increíble que vivieron en la selva. Yo digo algo que me parece crucial y que me parece conmovedor, que es que ustedes tendrían argumento para quedarse hablando de la historia y de la memoria, que es algo que desde ya todos reivindicamos, pero a la vez se largaron a la construcción de algo nuevo. O sea que la memoria no funcionó como algo, como un ancla, digamos, como algo que a uno lo detiene, sino como algo que los puede proyectar algo nuevo, que es lo que están haciendo con todo este proyecto de naturaleza viva, la agroecología, el trabajo y la vida.
Es que fíjate, Sergio, el ser humano tiene por naturaleza esa función. Si todos los animales, absolutamente todos los animales por naturaleza, tienen una inclinación hacia resolver toda su problemática, el ser humano con su inteligencia mucho más todavía. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra misión. Y este es el tema: ¿cuál es la felicidad y la alegría del ser humano? Es poder hacer lo que debe hacer como especie, como ser humano, digamos. Y entonces ahí se transforma en un obrar correcto donde diseña todas las cuestiones que haga para que todos, no solo uno, todos los seres humanos vivan cada vez más felices, porque de esa manera automáticamente vos te transformás y sos y vivís también esa misma realidad.
www.lavaca.org